Ser municipalista es una forma de vida. Quienes aman el mundo local, aunque estén en diferentes espacios de intervención o trabajando en varias actividades, siempre piensan el mundo desde la visión local, territorial, desde la visión municipalista. Iniciamos Conversación Municipalista, un esfuerzo por dar la voz y ofrecer la palabra a autoridades, gestoras y gestores, amantes del mundo local que rompen fronteras geográficas para unirse en este podcast, un proyecto que es posible gracias al generoso aporte de la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo RUDICEL de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio WIM. Soy Catherine Moreno Sarmiento, periodista colombiana, y estaré conectada desde Santiago de Chile.
Yo soy Agostina Gasser, soy de Argentina y soy diplomada en comunicación pública por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Soy miembro del Consejo Asesor de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública, Ibercom.
Y yo soy Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, responsable de comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Desde Granada, España, te estaré acompañando en este espacio focalizado en dar la palabra a quienes trabajan, tienen experiencia en el mundo local y merecen ser escuchados. Te damos las gracias por acompañarnos desde toda Iberoamérica en este esfuerzo por democratizar la palabra y dar voz al mundo local.
Iniciamos este ciclo de entrevistas desde casa con nuestro jefe como invitado especial, Federico Amador Castillo Blanco. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Granada y catedrático en Derecho Administrativo en la misma universidad. En la actualidad es director del Centro de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en diversos cargos como secretario de Administración Local o magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sus áreas de especialización se centran en el gobierno local, la función pública y los principios generales del derecho, donde Federico ha obtenido diversos premios y es por supuesto un gran municipalista. Por ello hoy nos acompaña en Conversación Municipalista. Hola Federico, bienvenido. Quiero empezar preguntándote por el proceso constituyente que se adelanta en Chile. En los años 90, en Colombia se vivió un proceso similar que le permitió al país redactar una nueva constitución política que reemplazó la de 1886. Chile se encuentra actualmente viviendo algo parecido. Mi pregunta tiene que ver con el papel municipal en este proceso. ¿Pueden los municipios, a partir de las distintas lecciones derivadas de la crisis social y sanitaria que hemos vivido en los últimos años, constituirse en aportes relevantes a la hora de generar un nuevo pacto político-social en el futuro proceso constituyente?
Quisiera empezar dándote las gracias, Katy, por esa amable presentación que ha hecho de mí, al significarme como gran municipalista. Bueno, a lo largo de algunos años ya he intentado aportar mi grano de arena al trabajo de construcción del espacio local iberoamericano, que es una meta en la que creo firmemente. Pero en relación a la pregunta que me hacía, yo creo que esta crisis social, política, económica, que la pandemia ha instalado en todo el mundo, pero básicamente si nos referimos a Iberoamérica, Latam, España y Portugal, yo creo que ha dimensionado el papel de la ciudad, el papel de los municipios. Yo creo que es compartido, y no estoy diciendo nada nuevo, si digo que las ciudades, los municipios, los territorios son los que han gestionado la emergencia en primer término y son los que tendrán que gestionar la recuperación en primera línea. Es verdad que trasciende mediáticamente las decisiones que se adoptan a nivel de los estados, incluso muchas veces decisiones que crean problemas a los gobiernos locales, que son en muchas ocasiones los encargados de ponerle nombre, apellido, política y recursos a decisiones adoptadas en estos niveles de gobierno en esta pandemia. Pero lo cierto es que con eso o sin eso, el papel de los gobiernos locales ha sido fundamental en esta crisis pandémica. Han tenido que asumir muchas responsabilidades que incluso no les correspondía como nivel de gobierno. Y de eso deberíamos de aprender. De eso deberíamos aprender. Podemos pensar en los municipios, en un proceso constituyente, como el que se está dando en Chile, por el que me pregunta, sin tener en cuenta qué ha sucedido en la realidad de nuestros territorios con esta crisis. Pues a mí me parece un error, sin ese proceso constituyente tan ilusionante que está iniciando Chile, y que recupera, yo quiero recordar, el Chile de la transición, del referéndum del no a Pinochet, que recupera, y espero que sea así, con toda la potencia que sea necesaria, la ilusión que yo viví apoyando ese proceso a través de una misión coordinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en el año 88, pues creo que tendríamos poco sentido común si no nos diéramos cuenta del verdadero papel que los municipios juegan en las políticas públicas de emergencia y de no emergencia en cualquier estado. El proceso constituyente tiene que tomar nota. Es verdad que la Constitución o una Constitución no puede decir todo, es obvio, pero no nos equivoquemos. Que sea un primer paso no quiere decir que no sea un paso fundamental y que dependerá de cómo se conciba como instancia de poder político a los municipios, finalmente el papel que estos puedan tener en el futuro, en el siglo XXI, que se nos abre lleno de incertidumbre, lleno de complejidad, que además precisa unos gobiernos locales especialmente preparados. No se trata ya solo de gestionar servicios públicos, se trata de gestionar en los tiempos VUCA, que se llaman ahora, en estos tiempos que nos obligan a desafíos seguramente superiores, como nos ha puesto de relieve la crisis pandémica, ¿quién iba a pensar que nos podía pasar esto? Y por tanto, creo que el proceso constituyente de Chile simplemente lo que tiene que mirar es a los dos acontecimientos más importantes que ha habido en Chile en los últimos tiempos. Los trastornos sociales que dieron lugar precisamente al proceso constituyente y la crisis pandémica. Han sido los municipios quienes han estado frente a los procesos. Han sido ellos los que han estado ahí. Es decir, que si aceptamos que en las circunstancias extremas, en las circunstancias graves, necesitamos a los municipios, es preciso dotarlos de un marco constitucional que haga que esto sea de derecho y no solo de facto.
Ya volvemos.
¿Sabías que la UIM está cumpliendo 30 años? Lo celebraremos en el mes de junio y queremos que estés con nosotras. Mira toda la información en la web uimmunicipalistas.org. ¡Te esperamos!
Te contamos que el 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas se celebrará en el pueblo mágico de Orizaba, México, bajo el nombre El rol del municipio en el escenario post-COVID, recuperación económica, innovación y transparencia en la gestión pública.
Federico, siguiendo con esa línea, a mí me gustaría preguntarte, porque en Argentina, puntualmente en la provincia de Santa Fe, hay un proceso pendiente de reforma de la constitución del gobierno regional, en este caso, porque la nacional, a grandes rasgos, le da cierta autonomía a los municipios, pero luego las constituciones provinciales tienen que detallar un poco más, y depende de cada gobierno regional, y esto en la provincia de Santa Fe está pendiente y es una discusión que estuvo y está en agenda. Pero bueno, con miras a la recuperación de acá al futuro por la pandemia COVID que hemos atravesado, y teniendo en cuenta, como dijiste, que estas reformas son un primer paso, ¿cuáles serían los desafíos y cómo los gobiernos locales, los municipios, podrían hacerse de estos recursos que necesitan para poder afrontar estas nuevas funciones que en los últimos años han adquirido sin estar acompañados de los recursos necesarios para poder concretarlos?
Bueno, Agustina, me alegra mucho que me haga esa pregunta que me ha hecho recordar un viaje a Rosario, a la provincia de Santa Fe, donde precisamente la UIN organizaba, junto con el gobierno municipal de Rosario, una actividad dirigida precisamente a reivindicar el reconocimiento de la autonomía municipal plena de los municipios de la provincia de Santa Fe. Fue la primera vez que conocí esa ciudad y la verdad que fue para mí una experiencia por la cantidad de amigos que como consecuencia del trabajo de la UIN teníamos en esa ciudad y en general en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo creo que la pandemia, de nuevo, permitidme que me refiera a ella, pero creo que las cosas suceden en unos
Está
contextos
claro que atraviesa todo y que es el tema.
económicos que condicionan el resultado, ¿no? Yo creo que no ha mostrado la necesidad de construir o reconstruir una estrategia urbana y territorial en la que primero hay que contar con todos los sectores sociales y económicos que nos ayuden a tener mayor resiliencia y menor vulnerabilidad. Y no es solo que también que los municipios van a tener que hacer frente a la siempre aplazada, modernización de sus estructuras municipales, digitalización de sus procedimientos, como un gran reto que se abre a partir de ahora y de planificación y ejecución de sus políticas públicas. Tendremos que replantearnos lo que hemos hecho hasta ahora, porque esta situación nos ha mostrado que había prioridades que habíamos dejado olvidadas y que vamos a tener que situar en primer término. Y por tanto, tendremos que replantearnos cómo y de qué forma enfrentamos la política pública, cómo y de qué forma enfrentamos una política cooperativa con las distintas esferas de gobierno y cómo y de qué forma implicamos a la ciudadanía en estos retos para evitar, como ha sucedido en algunos territorios, que una crisis en la ciudad, si esta crisis pandémica, se torne en una crisis de ciudad. Solo con esa perspectiva es posible enfrentar las crisis. Y sin duda es un reto construir esa estrategia para los municipios en este tiempo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con el gobierno local y las reformas constitucionales, los procesos constituyentes? Bueno, yo creo que primero, de nuevo, tenemos que situarnos en el contexto. Vivimos en el siglo XXI. En el siglo XVIII, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que, en fin, espero que coincidáis conmigo en que es un hito en la construcción de las democracias, tal cual la entendemos en la mayoría de nuestros países, decía una cosa. Decía, sin división de poderes no hay constitución. Y efectivamente esa forma de concepción de Montesquieu, de Locke, determinó la creación de los primeros estados, y fundamentalmente su democratización a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Pero claro, en esa perspectiva necesitábamos fortalecer estados centrales. Teníamos estructuras administrativas débiles, sobre todo en Iberoamérica, estaban los países saliendo a ser independientes. Necesitaban unas estructuras centrales poderosas que permitieran gestionar la construcción de un país. Y claro, desde esa perspectiva, nuestros municipios pues eran no más de unidades desconcentradas. Por ejemplo, todavía en 1980, solo un país latinoamericano votaba democráticamente a sus autoridades locales. Hoy en día, todos los países iberoamericanos votan democráticamente a sus alcaldes. Luego, ha habido un cambio, ha habido un cambio. ¿Qué quiero decir? Hoy en día, si tuviéramos que replantearnos nuestra Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tendríamos que hablar de división de poderes, no solo horizontal, entre poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo, sino división de poderes vertical. Es decir, la compartición del poder ejecutivo y legislativo por las instancias territoriales presentes en el país. Hoy no podemos construir un espacio social, económico, digno de la ciudadanía, sin contar con el gobierno local. Y esto implica reservar un espacio de poder a los gobiernos locales. Tenemos de alguna forma que decir hoy que sin esa división de poderes tampoco hay constitución. Tampoco hay constitución porque no refleja ese pacto social, ese pacto económico que hoy la ciudadanía en el siglo XXI requiere. Por tanto, yo animo, ha pasado algún tiempo desde que yo estuve en Santa Fe, veo que el problema sigue pendiente. Espero que en este trance, de una vez por todas, pasemos de la comodidad a la innovación. Pasemos de estar conformes con lo que tenemos a querer reinventarnos y que pronto Santa Fe, y como Santa Fe otros territorios en América Latina, reconozcan el papel del gobierno local, que obviamente no puede olvidar los recursos necesarios para hacerlo.
Enseguida regresamos. Desde hace 30 años, la Unión Iberoamericana de Municipalistas desarrolla programas de formación y profesionalización para los equipos de gobierno locales de Iberoamérica. Consulta todos los programas académicos en la página web pga.uimunicipalistas.org.
Y también, Federico, al hilo de lo que estás comentando, lógicamente en estos derechos humanos y en cómo los municipios asumen, está el importante trabajo por la incorporación en igualdad de la mujer. También la Unión Iberoamericana de Municipalistas tiene como una de sus banderas de lucha en la construcción de las agendas locales con perspectiva de género. Pero yo te quiero preguntar en relación nuevamente a la pandemia, que lógicamente es como el tema obligado, porque sin duda nos ha golpeado de una manera tan fuerte que nos hace replantearnos todo lo que veníamos trabajando en todas las esferas de la vida, y en municipalismo por supuesto que también. Te quería comentar que, bueno, que la pandemia evidenció las potencialidades que tienen los municipios como administraciones de proximidad y la gestión relacional que tienen las autoridades locales, que ha sido indiscutible en los municipios de diferentes niveles y de diferentes tipos, municipios rurales, urbanos, que han salvado las urgencias apoyados en el conocimiento que las autoridades locales tienen en las necesidades de sus comunidades y de sus territorios. En esta nueva dinámica que esperemos haya llegado para quedarse, de valorar el rol y el papel que tienen las autoridades locales y los municipios, te quiero preguntar cuál es el balance que tú haces cuando la Unión Iberoamericana de Municipalistas está cumpliendo su 30 aniversario de los aportes que hemos hecho desde la UIN en esta importante tarea de posicionar el municipalismo en toda Iberoamérica y también el valor de lo local. ¿Cómo tú valoras este esfuerzo que hemos venido desarrollando y en qué etapa crees que se encuentra la Unión Iberoamericana de Municipalistas en este trabajo que ya inició hace 3 décadas?
Bueno, bien, esa es una pregunta que abarca 30 años.
Así es, pero poder de síntesis.
Bueno, es verdad que en estos años decenas de miles de autoridades locales, de responsables municipales, de directivos, de gestores, han pasado por nuestras actividades de formación, de asistencia técnica, de investigación. Ha sido un largo recorrido. Lo cierto es verdad que los gobiernos locales en la década de los 80 no estaban ni en la agenda de las prioridades. En realidad casi es un proceso inducido desde fuera, inducido básicamente por la banca multilateral que imponía en los ciclos de reforma la necesidad de descentralizar el Estado. Esto se ha hecho de variadas formas, a veces de forma errónea, desconcentrando, que no descentralizando y otorgando poder. En fin, ha creado diversas fórmulas dependiendo del país, dependiendo de su estructura territorial, de la distribución poblacional. Pero lo que sí es cierto es que el municipalismo iberoamericano, si hoy lo contemplamos, con todos los problemas que pueda haber, lo cierto es que ha avanzado notoriamente. Algunos hablan de retroceso. Yo creo que forma parte de un proceso de avance. La construcción europea, decía Jean Monnet, siempre iba 2 pasos adelante y 1 atrás. Bueno, yo creo que esto del municipalismo, no sé si es 2 adelante y 1 atrás, 3 adelante y 1 atrás, pero cuando uno ve el proceso en perspectiva y no hace simplemente un análisis concreto de un pequeño periodo, que es el que muchas veces cuando se habla de esto se realiza, observa que el poder municipal, y no tanto por las normas, sino por el poder político, que es el que no deben de perder los alcaldes, los municipios no están para prestar servicios públicos, que también. Porque si solo estuvieran para prestar servicios públicos, mejor cojamos empresas que presten servicios públicos. Estamos para ejercer el poder sobre el territorio, para definir la vocación de vida de los ciudadanos y de las comunidades locales. Y eso es política. Eso no es algo que se pueda hacer desde la empresa. Eso es algo que necesita legitimación democrática. Nuestras crisis a veces son crisis de que necesitamos más democracia, no menos democracia. Por tanto, la UIN a lo largo de este periodo ha estado tratando de estar al lado del anhelo local iberoamericano, no dirigiendo el proceso. Los procesos desde una organización internacional como es la UIN ni se deben, yo creo que hasta ni se pueden dirigir. Podemos acompañar procesos, como nosotros nos empeñamos en formar parte de la construcción de ese espacio local iberoamericano. Pero ese es un espacio de acompañamiento, no es un espacio de decisión que solo a cada país y a cada nivel territorial corresponde. La UIN, en estos 30 años, como os decía, con esta visión, que es una visión muy sur-sur, de hecho la UIN surgió precisamente para pasar de una cooperación norte-sur a pasar a una cooperación, si queréis, sur-sur, norte-sur, sur-norte. La esencia de la UIN está justo que la cooperación es algo que hacemos entre todos. Los primeros planes de cooperación que se implementaron desde Granada precisamente hacían hincapié en eso, que la cooperación era algo de todo. La UIN surgió precisamente para hacer eso, para que todos los iberoamericanos, todos los municipios iberoamericanos, todos los municipalistas compartiéramos en común. Creo que algo hemos hecho, creo que algo hemos aportado. Nuestro granito de arena. No sé cuánto ni hasta dónde, pero sí sé que hemos ilusionado a mucha gente por el poder local. Hemos comprometido a muchos líderes locales. Hemos hecho que gente que estaba de vuelta se pusiera en primera línea de batalla por luchar por sus comunidades. Y si eso es así, creo que el trabajo ha merecido la pena. Creo que el trabajo merece la pena y lo sigue. ¿Qué tenemos que hacer ahora, la UIN? Pues se nos presenta también como organización toda una serie de retos. Retos que tienen que ver con aspectos que hasta ahora nosotros habíamos descuidado, que por ejemplo esta crisis pandémica ha puesto de manifiesto la articulación de una sociedad de los cuidados en el que el papel de la mujer tiene que ser realzado, ha sido puesto de relieve en esta crisis pandémica.
Así es.
¿Qué vamos a hacer desde la UIN para eso? ¿Qué vamos a hacer desde la UIN para eso? Para realzar la importancia de crear una sociedad de cuidados. Vamos a tener que redefinir el espacio público. La movilidad urbana, seguramente todos recordáis cómo han estado nuestras ciudades durante las épocas de confinamiento. No parecían ni las mismas. Eran ciudades incluso más humanas. Luego vamos a tener que definir o redefinir la movilidad, la construcción del espacio público entre todos, para todos. Y vamos a tener que luchar para poner la economía al servicio de la vida y del bien común. Estos son retos generales que seguramente si ustedes me pidieran que los concretase, creo que la Agenda 2030 nos marca todo un camino y una ruta a seguir en la que la UIN está fuertemente comprometida, pero que yo creo que especialmente los gobiernos locales, están capacitados y además hay que habilitarlos para que puedan desarrollar esa política en la buena dirección. Y esto significa recursos. Y por supuesto recursos, y hay que repartir la tarta financiera de los estados, hay que repartirla porque los gobiernos locales han mostrado esa relevancia que tienen. Y esto exige subvenciones incondicionadas, no condicionadas a proyectos, exige figuras impositivas municipales de potencia recaudatoria, exigen corresponsabilidad de los distintos actores territoriales, coordinación de la política. No puede ser, en América Latina esto es muy frecuente, y también en España y en Portugal, que el mero hecho de que un ente territorial esté en un partido político distinto de un ente territorial teóricamente superior determina menores recursos. Tenemos que acabar con eso. La ciudadanía nos está pidiendo una política pública, innovadora, propia de tiempos, que nos van a exigir a todos muchos retos.
Y así despedimos este capítulo de Conversación Municipalista, un podcast de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Hoy los acompañamos Liliana Ladrón de Guevara, Agostina Gasser y Katherine Moreno Sarmiento. Gracias por escuchar. Pueden encontrar todos nuestros capítulos en la página de la UIN, en el canal oficial de YouTube y seguirnos a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor o en la plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos. Nos vemos en el próximo.